En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda hoy también desde el control técnico Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Y pones tu mano en mi mano, el camino es más sencillo. Si cuento con tu ayuda, sé que no fallaré. Si acompañas mi mirada y me sigues decidido, haremos algo más justo este mundo gris y herido.
Si tengo tu confianza para hacer bien a los otros, si Jesús nos ha enseñado a crecer y decidir, si juntamos voluntades crearemos un gran sueño. Vivir eternamente en un sitio más feliz.
Juntos damos color al mundo. Juntos damos color, color.
Y esta semana hemos tenido la oportunidad de celebrar las Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral, un momento en el que nos hemos juntado de toda la diócesis, y también he tenido la oportunidad de impartir un taller de comunicación, Continente Digital, Retos y Oportunidades, y este es el resultado que pueden ustedes escuchar hoy, que ha tenido este taller de comunicación que hemos podido desarrollar 17 personas que han acudido al Seminario de Corbán. En este caso va a ser un juntos dar un poco de color a tanta realidad diocesana, realidades que advertimos nos cuesta más llegar a ellas. Teníamos a nuestro obispo, don Manuel, que nos hablaba de la Bien Aparecida, de lo que se pudo vivir y cómo presentó la programación pastoral. En este caso, queremos contar con dos testimonios de una devoción tierna que se tiene el día previo a la Bien Aparecida. En esta ocasión tenemos aquí en el estudio improvisado de Corbán a Victoria Navarro Hernández. Muy buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes a todos.
Victoria, el pueblo de Laredo hace algo en ese día previo.
Sí, el día previo salen de Laredo a las 4:30 de la tarde. Este año han sido 3 autobuses en dirección hacia la Bien Aparecida. Nuestro pueblo es fiel a ella cada año. Las mujeres llevan en su regazo unos ramos de flores combinadas de colores y van cantando en peregrinación hacia la ermita. Ponen en ella su devoción, pues saben que nuestra madre les escucha a cada una de ellas. Y bueno, venimos a ofrecerte las flores de este suelo con cuanto amor y anhelo, Señora, tú lo ves. Es un poquito el sentimiento de cada una de ellas.
El sentimiento que nos relata ahora Vicky y que también de alguna manera Carmen Gaviola Calzada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también eres testigo de otra realidad que sucede ese día previo, ¿no? Que hay un rosario y demás, ¿no?
Eso es. La víspera del Día de la Patrona se realiza una procesión llamada de las antorchas en el que acude la gente de todos los pueblos de los alrededores. Unos van caminando desde sus mismos pueblos, véase Santoña o Castro, hasta de Santander, gente que va. Otros hacen su peregrinación desde Marrón hasta el santuario. A las 10 de la noche se hace una procesión desde el santuario hasta la ermita, rezando el rosario. Hay tanta devoción que hay muchos asistentes.
O sea, que cada vez hay una afluencia mayor, ¿no? Y,
mucha.
¿Y tú crees que esto requiere también pues un conocimiento mayor también de la gente? Porque hay mucha gente que igual no lo sabe, ¿no?
Pues yo no sé si lo saben a nivel de provincia, pero vamos, todos los alrededores se ve que cada año, este año concretamente, hemos visto mucha más afluencia de gente que la que hubo años anteriores. Claro, vamos todos con las antorchas, bajamos aquella cuesta, miras hacia atrás y es muy, muy impresionante.
Muy bien. Bueno, pues este ha sido el compartir de estas dos laredanas que han tenido esta experiencia de compartir en la radio. Gracias.
A ti.
Decir tu nombre, decir tu nombre.
Y el curso comenzó, y en tantas realidades pues se ha puesto la primera piedra, vamos a decir así, de un curso que va a estar lleno seguramente de descubrimientos para todos los alumnos. En este caso, vamos a continuar este espejo coral trayendo la experiencia de María Ángeles Gómez Trueba. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María Ángeles, en tu centro, la realidad de dar testimonio, se hablaba en estas jornadas pasadas de dar testimonio, de poner de alguna manera la fe en medio, no en el centro. ¿Cómo lo vives y cómo crees que se ha de vivir?
Bueno, después de haber estado en estas jornadas de formación, en la parroquias que se nos ha hecho mucho hincapié en que los cristianos debemos hacernos presentes en la vida pública, uno como que ve un poco la necesidad de que todos aquellos profesores que somos cristianos, que no somos necesariamente profesores de religión, pero sí que nos consideramos cristianos, católicos, pues deberíamos sentirnos libres para comunicar esta fe, esta experiencia de fe que tenemos, para comunicar nuestros valores también, que sepamos hacernos oír, siempre sin ofender, sin obligar a nadie, por supuesto, pero sin sentirnos tampoco juzgados ni censurados. Pienso que deberíamos perder el miedo a comunicar con alegría nuestra experiencia de fe.
Bueno, el comienzo del curso también, además de ser un reto para los profesores, porque pues los niños todo el verano han tirado, parece que todo a la borda, ¿no? Todo lo que habían aprendido, las cotas a las que se había llegado el año anterior, pues se han quedado como todo por el suelo. No se acuerdan ni de cómo tienen que multiplicar ni de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay que utilizar mecanismos, métodos, para que las cosas buenas no se pierdan. Y creo también que en esto Manos Unidas tiene un modo también de organizar, ¿no?, en esa relación con los centros, de proponer una serie de metodologías. Y por eso también tenemos aquí a María Pilar Torre Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, María Pilar, en Manos Unidas, que estás allí de voluntaria y demás, tenéis algo para también ofrecer a los centros, que igual a lo mejor no lo saben y todavía están a tiempo.
Pues claro que sí. Os hablo del Festival de Climetrajes, que es una herramienta educativa que proponemos para que los niños y jóvenes se conciencien de las desigualdades en que vivimos, porque Manos Unidas sigue la doctrina social de la Iglesia. Y entonces es una propuesta de que los alumnos, en lugar de ser agentes pasivos, que ellos también actúen y sean capaces de concienciar a otros. Entonces, consiste en elaborar un vídeo de un minuto que cuelgan en la web, que todos vemos, y nos envían un mensaje de transformación del mundo, como ellos lo ven. Su lema es: tu punto de vista puede cambiar el mundo. Y bueno, hablar del Festival de Climetrajes en Cantabria no es novedad, porque aquí ya hay varios centros
que han ganado,
participan,
¿no?,
muy bien, tienen mucha experiencia, y bueno, invitamos a los demás.
Muy bien, pues hoy es una invitación que también seguramente que hasta María Ángeles se la apunta, ¿eh?
Seguramente, sí, sí.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias por acercarnos a esta parte en el comienzo del año escolar, de este curso, pues acompañarnos también desde esta dinámica de la educación. Muchas gracias.
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 Que hay un lugar donde la paz y la esperanza se hacen realidad.
Y desde hace unos años para acá, la adoración eucarística es una realidad que se va multiplicando por las distintas parroquias. Una de ellas, que ya tiene mucha tradición, es la parroquia de la Consolación de Santander. María Jesús Puente, ella nos va a contar un poco esta realidad de la adoración en la ciudad de Santander. Muy buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
En nuestra ciudad está presente en varias parroquias, pero ¿qué es lo que quieres contarnos tú de la adoración?
Sobre todo, ¿qué es la adoración al Santísimo? Lo hemos oído miles de veces, sobre todo en nuestra vida de cristianos hoy. Adorar al Santísimo es una respuesta de fe y de amor hacia aquel que, siendo Dios, se hizo hombre, hacia nuestro Salvador, que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros y que sigue amándonos con amor eterno. Y en este caso queremos darle esas gracias haciéndole una visita, entrando en la iglesia ante el Santísimo, sobre todo pues decirle hola al Señor, aquí estoy, y darle gracias por todo lo que recibimos de él. Debemos ir, pues, sobre todo con esa humildad y siempre haciendo una genuflexión, significa adoración.
Sí, María Jesús, esto de la genuflexión, igual a lo mejor los que nos están escuchando no saben,
sí,
lo que es. ¿Qué es,
claro,
la genuflexión?
Bueno, pues la genuflexión.
Es difícil de trasladarlo a través de la radio, pero ¿qué consiste en la genuflexión?
Sí. Bueno, pues ante el Santísimo, arrodillarse y adorarle, sobre todo. Podemos preguntarnos qué tiempo tenemos que estar delante del Santísimo. Pues el Señor creo que no nos pone tiempo, lo que tengamos, porque habrá personas con más o menos trabajo, unos horarios, hay que acomodarlos, pero es muy importante todos los días, aunque sea 10 minutos, entrar a una iglesia, y no nos podemos hacer idea todas las gracias que recibimos del Señor.
Muy bien, María Jesús, te agradecemos este testimonio que va a ser complementado. Decíamos que en Consolación esta adoración al Santísimo se hace todos los jueves, también de modo especial unas 40 horas, pero además tiene más motivos para poderse acercar uno a la parroquia de la Consolación, ¿no? Aquí tenemos con nosotros también a Mari Carmen Montero Fernández del Castillo. Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes.
Porque ¿Qué acontecimiento estáis celebrando ahora mismo en la parroquia?
Precisamente el día 4 de este mes hemos celebrado el año previo preparatorio para celebrar los 250 años de la vida de esta parroquia, que se inició en 1774. Por tanto, el próximo año celebramos 250 años. Uh-huh. Es la parroquia más antigua de Santander.
O sea, la iglesia más antigua de Santander, sí. Aunque tiene 155 años, como parroquia, ¿no?
Exacto.
Pero el templo en sí va a hacer estos 250 años, ¿no?
Exactamente. Es algo que estamos viviendo con mucha ilusión, con mucha fuerza. Va a estar muy promovido por distintas actividades que se van a llevar a cabo. Va a haber exposiciones, alguna conferencia. Se va a editar un libro también contando la historia de la parroquia. Es decir, tenemos un año lleno de acontecimientos.
Muy bien, pues oye, te agradecemos también, Mari Carmen, que nos hayas acercado esto que estás celebrando en la parroquia y que se te ve ilusionada también, porque a veces es verdad que tenemos necesidad de momentos celebrativos, a veces extra, ¿no? Porque es verdad como que parece que la misa del domingo pues a mucha gente le llama, pero a otros tantos pues nos llaman más esas efemérides, ¿no? Que esos hitos, muy bien.
Exacto.
Pues muchas gracias a las dos por acercarnos a la adoración y por acercarnos también a la parroquia de la Consolación. Gracias.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y las parroquias del centro de la ciudad también. Hay otras parroquias que, junto a la parroquia de Nuestra Señora de Consolación, tienen también presencia en este taller. Estamos juntos con esas voces, este espejo coral, y queremos también continuar este espejo con Antonio Villacorta Caño Vega. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Vienes de Redentoristas, sí. De la parroquia de Redentoristas, y allí hay una serie de actividades que hoy también quieres compartirnos, ¿no?
Efectivamente, Antonio. Aprovechando el inicio, se encuentran abiertos los grupos de catequesis, tanto para la primera comunión como para confirmación. Pues quizá los padres, es una buena oportunidad para poco a poco pues ir formando a sus hijos y que puedan, a través de esta catequesis, recibir estos sacramentos determinantes para la vida del cristiano, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué actividades se celebran en la parroquia? Particularmente la novena, que se celebra con ocasión de la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Claro, son los redentoristas, pues entonces
es
lógico, ¿no? Sí.
La celebración del Vía Crucis, el tiempo de Semana Santa y también, lógicamente, en el tiempo de Cuaresma, porque, como ustedes podrán comprobar, en la iglesia se encuentran colgados todas las escenas del Vía Crucis.
Uh-huh.
En estas celebraciones hay una luz que solamente se ilumina con ocasión de esta celebración, cada estación por estación, lo cual es llamativo, ¿no?
Ah, sí, pues habitualmente las escenas del Vía Crucis están sueltas,
sí.
Y están quietas, o sea que se ilumina con
cada... Se iluminan, efectivamente.
Pues esto sí es algo significativo y único quizás en este Vía Crucis, uh-huh. Porque el resto de Vía Crucis de las parroquias no tienen luz directa, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, se van iluminando también en el tiempo de Navidad, se suele organizar un rastrillo solidario,
uh-huh.
Para obras que los propios misioneros redentoristas pues tienen por
todo el mundo,
en sí. Función, claro, de las necesidades propias de cada época.
Muy bien, Antonio, pues nos has dado ganas de que visitemos la parroquia por la Cuaresma, para poder rezar el Vía Crucis
sí,
y demás.
Es generalmente a las 7 de la tarde.
Muy bien, pues
muchísimas gracias.
Pues lo tenemos en cuenta. Junto a Antonio también tenemos a Regina Caldevilla Pellitero. Muy buenas tardes, Regina.
Buenas tardes.
La parroquia de Santa Lucía también organiza, quizá a lo mejor dentro de lo que nos contaba Antonio, hay muchas actividades litúrgicas y demás, pero en vuestra parroquia, además de todas estas actividades que son lógicas, que en todas las parroquias se desarrollan más o menos, en Santa Lucía hay una serie de ciclos formativos mensuales, ¿no? Suelen ser los martes, aunque quien quiera, pues me imagino que tendrá que informarse, pero para que también nos dé un... Así como nos daba un poco de ganas de ir al Vía Crucis de Antonio, bueno, de los redentoristas que nos ha invitado Antonio, pues también intenta ver cómo nos ganas para que vayamos a formarnos, porque cuando uno tiene que decir, me voy a formar, parece como que le apetece cualquier otra cosa menos ir a formarse, ¿no?
Sí, es verdad que nos cuesta un poco decir voy, porque muchas veces dices, me atrevo a preguntar qué dudas tengo, y igual pregunto y me van a decir que a ver que de dónde he salido. Entonces, ya hace unos años la parroquia de Santa Lucía decidió que siempre en los programas de la unidad siempre han hablado de que es importantísimo que nos formemos continuamente. Entonces, todos los meses, o el sacerdote en estos últimos años era don Óscar Lavín, iba una vez al mes y nos daba una conferencia, una charla. En estos últimos tiempos sobre la encíclica Fratelli Tutti, uh-huh, en un lenguaje sencillo, que no será fácil comprender, porque hay veces que si lo lees no se entiende muy bien en el lenguaje común que utilizamos. Siempre nos decía que preguntáramos todas las dudas que teníamos. Entonces, lo explica muy bien y entendemos que son lecturas que normalmente no cogeríamos el libro y empezaríamos. Y terminas esa conferencia y tienes ganas de seguir leyendo y seguir instruyéndote, no solamente en esa encíclica, sino en cualquier otra. Y en estas jornadas que hemos estado en Corbán, hablaban la importancia pues del concilio, de tantas encíclicas que ha habido. Es muy importante para todos los cristianos ir continuamente formándonos sobre ello. Y que no nos parezca difícil de entender, que igual lo tenemos que leer dos veces o preguntar muchas cosas, pero es muy importante que intentemos, por lo menos, estar al día, que entendamos qué nos quieren pedir a nosotros como cristianos y que los laicos tenemos una labor muy importante dentro de la Iglesia, no solamente los sacerdotes, sino los laicos.
Muy bien, Regina, que por eso hay que formarse, ¿no? Para esa labor, para esa misión.
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias tanto a Regina como a Antonio. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Buenas tardes.
Y la parroquia de San Román de la Llanilla también tiene aquí en este taller un embajador, don Jesús Sáenz de Meñaca. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Cuéntanos San Román de la Llanilla, porque muchos conocen San Román porque es la parada en la que termina el autobús número 2, pero no conocen nada más de San Román. A ver qué nos quieres contar.
Bueno, tanto María Ángeles como yo no somos en realidad esa parroquia, pero la hemos elegido. Uh-huh. Vamos a ella regularmente. Entonces, a veces me he preguntado incluso por qué. Supongo que para la mayor parte de nosotros sería porque está allí la ermita de la Virgen del Mar, la imagen con toda esta historia alrededor y todas las peleas en torno a si el manto, si las andas y todo lo demás. Pero realmente no es por eso. Yo al menos la he elegido por la gente, uh-huh, por la gente que hay allí, sobre todo a medida que los he ido conociendo, que he visto cuál es su carácter, la historia que hay detrás y tal. Me diréis que esto pasa en cualquier parroquia, que también allí hay una gente y gente que será muy respetable. Pues bueno, no lo dudo. Con las parroquias seguramente pasa un poco lo mismo que con los hijos. Una madre puede tener muchos hijos, pero todos ellos y cada uno de ellos son distintos y son preferidos.
Bueno, pues nos vais a dar como un poco como de ganas a ver de ir probando parroquia a parroquia, ¿eh? Entre Redentoristas, Santa Lucía, Nuestra Señora de Consolación, San Román de la Llanilla. Parece que vamos a tener que ir haciendo como una especie de peregrinación, ¿eh?
No es mala idea.
No es mala idea, claro. Muy bien, Jesús. Pues te agradecemos también que nos acerques, que a veces también los fieles elegimos. No solamente hemos sido bautizados directamente y es una parroquia la que nos pertenece, a veces por domicilio, otras veces, pues ya digo, por bautismo, pero también, oye, inauguras un nuevo tipo de parroquia, la parroquia de elección, ¿eh? Esto igual a lo mejor los curas tenemos que tomárnoslo un poco en serio, ¿no? Porque entonces tendremos que buscar a ver de qué manera dinamizar, hacer las comunidades más también receptivas de las personas, pues que a veces recalamos y decimos, me siento en casa, ¿no? Y es el motivo, también creo yo, así lo traslada un poco Jesús, yo creo, ¿no? Es el motivo por el que te quedas por ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús. Gracias. Y a ver si visitamos a la Virgen del Mar, que es la patrona de la ciudad de Santander. Gracias. Y lo de la elección, pues me dirán ustedes, pero tenemos aquí con nosotros a otro invitado, que él nos va a hablar, Luis Villacorta Mancebo. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estábamos hablando antes de las reformas, ¿no? Porque en todas estas jornadas de formación pastoral se ha hablado mucho de cómo los laicos también tienen que tener una presencia mayor. Y a veces esto también requiere de formar y de transformar cosas, porque es verdad, el Papa Francisco lo dice a veces con el tema este de la clericalización, ¿no? A veces a los laicos se les clericaliza. Te damos la palabra, Luis, y tú cuéntanos.
Yo entiendo modestamente que la Iglesia necesita en estos momentos una renovación profunda, no tanto en la doctrinal, quizá una renovación metodológica de la exposición de esa doctrina, sea incluso más urgente. Incluso yo sería partidario en estos momentos de la convocatoria de un concilio ecuménico general. No es el sínodo, que está muy bien y tal, pero hay que convocar un concilio. ¿Por qué digo esto? Porque estamos ante un mundo de una gran diversidad y en una sociedad de la diversidad. Y en ambos ámbitos se producen cambios muy profundos y son estos cambios, además, vertiginosos. Pues claro, ¿qué tiene que ver toda esta sociedad de la información ya con la época del Concilio Vaticano II? Esto no podía preverse, no podía preverse a estas velocidades. Y por otra parte, hay, y nos quejamos constantemente, que hay un dominante relativismo moral. Esto es algo en lo que insistió mucho y muy bien el anterior pontífice, ¿no? Y se está llegando a la paradoja, a mi modo de ver, de que se está relativizando la dignidad del hombre, e incluso relativizando y negando como consecuencia de esa relativización relativización la propia libertad y la propia igualdad del hombre.
Pues bueno, los... eso yo creo que Luis te lo puedo comprar, lo del concilio, me parece a mí que con todo lo que costó el Concilio Vaticano II sacarla adelante, bueno, es más difícil, ¿no? Ya bueno, el sínodo yo creo que se puede dar buenos pasos.
Y yo lo que observo pues es que hay muchos ciudadanos pasivos. Vemos que dominan claramente sobre los activos religiosamente. Estos son muy pocos y entonces pues algo está pasando ahí, se requerirá de nuevos impulsos. Y luego pues podemos entrar en el recetario. ¿De qué cosas nos ocurren así que podrían ya más individualmente cambiarse o cosas de estas? Yo creo que hay que buscar un mundo más solidario y que ese mundo se reconozca en ello. Después había que pensar un mayor acercamiento a la Iglesia de los pobres.
Las prisas a veces no son buenas nos quedamos sin tiempo en el espejo de hoy. Así que tendremos que dejar para otra ocasión el seguir abordando estos temas tan importantes que estás tratando, Luis, bueno, creo yo, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Pues muchas gracias. Gracias, ¿eh?
Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, en esta ocasión os hablo desde el taller El Continente Digital, Retos y Oportunidades, al que he podido acudir para aprender de mi gran maestro, el sacerdote delegado de medios, Antonio Arribas Lastra. Con cuánta dedicación y empeño nos ha estado orientando durante estos días en el Seminario Montecorbán. Siempre me deja tan sorprendida con esa capacidad que tiene de iluminar las realidades de una manera tan original y tan atinada. El primer susto fue con la canción elegida para introducir el tema, lo dificultoso que resulta participar en las redes. No dificultoso por el medio que se usa, sino porque la persona corre el riesgo de cosificarse y, en cierto modo, puede llegar a perder su forma, su esencia, su presencia. Nos ha mostrado cómo el algoritmo juega con nuestras voluntades y nos puede orientar al lugar donde se saque un mayor provecho de nuestra aportación. Y luego han venido las risas con los ejercicios. Ejercicios de modulación de voz, de respiración, de vocalización, de expresividad. En este mismo instante, yo que estoy utilizando un medio eminentemente vocal, tengo que aprender un montón de recursos para que lo mismo el mensaje como la expresividad puedan transmitir todo lo que quiero contaros. Quiero aprovechar para darle unas muy merecidas gracias al Padre Antonio y animarte a ti a que en las próximas ediciones de esta semana de formación de laicos te acerques por Corbán a escuchar, a aprender y a aportar tus propias experiencias, tu propia sabiduría. Tienes mucho que aportarnos a los demás. Me despido ya y os digo ánimo amigos y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es una novedad bastante esperada en esta época del año. Y todo hay que decirlo, este ha llegado un poco más temprano. Se trata del calendario litúrgico pastoral 2023-2024, que va a ser ciclo B, año par. La gallofa, el ordo, la epacta, como comúnmente la conocemos, ya está aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de pastoral. Y por supuesto, como todos los años, viene con su complementario subsidio musical para domingos y solemnidades y esa oportunísima agenda personal de bolsillo, pues ya sabéis, para las parroquias o para aquellos laicos que quieran tener este calendario litúrgico pastoral, ya lo tenéis disponible en vuestra librería favorita, así como cualquier leccionario propio de Santander, etcétera. Sabéis que siempre contáis con ello desde el 2015, como ha dispuesto la Conferencia Episcopal Española. Atención, porque próximamente llegará un nuevo leccionario, el que falta por actualizar. Pero para eso os lo comentaré seguramente en el próximo Espejo de la Iglesia. Mientras tanto, yo me despido diciéndoos ¡chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.